El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 9. Hacia una inteligencia resuelta.
Esta semana he reformado mi página web, joseantoniomarina.net. Quiero integrar en ella de forma utilizable todo lo que he publicado y hacerlo bajo un epígrafe abarcador: la inteligencia resuelta. Mi trabajo como filósofo se mueve por dos grandes preocupaciones. No solo quiero conocer, sino comprender lo que conozco. Eso obliga a estudiar los temas, buscar los argumentos, someterlos a verificación. Es la vía investigadora, palabra que deriva del latín in vestigium, seguir los vestigios, las huellas de algo. Mi segunda preocupación es expresiva. Pienso que los que tenemos la suerte de poder dedicarnos a investigar debemos después comunicar lo descubierto. ¿Pero a quién? ¿Y cómo hacerlo? Por supuesto, debo decírselo a mis colegas con todo el aparato de justificación necesario. Pero el mismo argumento quiero contárselo a la gente interesada, aunque no tenga una especial formación filosófica. Pienso que la filosofía es un servicio público porque se encarga de justificar los fundamentos de la convivencia, pero para serlo realmente tiene que llegar al público. He utilizado todos los medios a mi alcance para conseguirlo. En vez de escribir mamotretos técnicos, elegí el ensayo como forma principal de mis libros. El ensayo lo he entendido al estilo francés, como Montaigne, que nos cuenta cómo es su mundo, sino a la española, como quería Baltasar Gracián, aderezando el rigor del conocimiento con las especias de la literatura. Pero el ensayo no me acercaba a un número suficiente de lectores. Por eso he escrito libros de texto y he utilizado el formato periodístico, radiofónico y, cuando me ha sido posible, televisivo. Puesto que vivimos un mundo apresurado, donde cada vez hay mayor dificultad para leer textos largos, he intentado textos mínimos, por ejemplo, en un programa de Radio Vitoria titulado Dos minutos de filosofía. Esta fragmentación, sin embargo, puede hacer que se pierda la visión de conjunto. La filosofía, como todas las ciencias, ha de ser sistemática. Suelo utilizar la metáfora del panóptico para subrayar que aspira a situarse en un observatorio más elevado, desde donde mirar la realidad entera. Todo lo que he escrito puede por ello considerarse piezas de un gran puzzle. Todas tienen su propio dibujo, pero tienen que encajar con otras piezas para hacer el dibujo total. La web que ahora lanzo es un nuevo experimento expresivo. Pretendo tantear las posibilidades que brindan las tecnologías digitales para exponer un sistema vivo, en construcción y revisión permanentes, que no es más que un intento humilde y megalómano a la vez de comprender lo que hay, lo que pasa y lo que nos pasa. Bienvenidos al Panóptico. Antes de presentarles el plano general de este puzzle, quiero hacer una introducción biográfica. Hace más de 65 años, cuando comenzaba a estudiar, la Facultad de Filosofía de Madrid estaba ocupada por la filosofía escolástica, en especial la tomista. La filosofía del sistema educativo, delineada por el ministro Pedro Sáenz Rodríguez, se basaba expresamente en tres cosas: el antienciclopedismo, el antiliberalismo y el antirrusonianismo. En aquel ambiente descubrí, por una casualidad que he olvidado, la fenomenología, una corriente abierta por Edmund Husserl y seguida por Ortega, Heidegger, Sartre, Scheler, Hartmann. Sentí por ella la misma fascinación que sintieron Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Contaba Simone de Beauvoir que un día, andando por el boulevard de Saint-Michel, se encontraron a Raymond Aron, un viejo amigo que estudiaba en Alemania. Mientras tomaban un café, les contó que en Alemania triunfaba una escuela que permitía hacer filosofía incluso sobre una taza de café. Era la fenomenología. La filosofía realista al uso abría los ojos y se encontraba con la taza de café, un ente más dentro del universo metafísico. La fenomenología, en cambio, intentaba explicar cómo la taza de café aparecía en la conciencia del espectador, cómo emergía su carácter real, su significado. En una palabra, trataba de ver cómo la conciencia de cada persona generaba un mundo, cómo ese mundo personal se relacionaba con la realidad, se iba haciendo cada vez más verdadero y cómo se relacionaba con los otros mundos personales. Era una filosofía minuciosa, descriptiva, que no daba grandes saltos metafísicos, que pretendía aclarar cómo pensamos y por qué pensamos lo que pensamos. La inteligencia humana, que vivía en la realidad, tenía que recuperarla y comprenderla revelando su genealogía. Y esa era la tarea de la filosofía, hacer el mundo comprensible. Había, sin embargo, algo incómodo en la fenomenología. Confiaba demasiado en el poder del análisis de la experiencia y no aprovechaba lo que la ciencia decía. Solo Merleau-Ponty intentó construir un puente con la psicología. A mi juicio no lo consiguió. Pero estábamos en los años 60 y en Ginebra, Jean Piaget estaba elaborando lo que me pareció un complemento de la fenomenología. Estudiaba también cómo la inteligencia construía la realidad, pero de una forma empírica, observando cómo lo hace un niño. En realidad, no pretendía hacer psicología infantil, aunque fue uno de sus creadores. Lo que quería hacer era una epistemología genética, es decir, conocer cómo íbamos construyendo el conocimiento, un objetivo parecido al de la fenomenología. Los años que dediqué a estudiar a Piaget supusieron un acercamiento a la ciencia que ya no abandoné. Incluso procuré dominar sus estudios de lógica, que eran duros de roer. Mi acercamiento a Piaget provocó además varios encuentros decisivos. Piaget había polemizado con un psicólogo ruso, por entonces ya fallecido y casi desconocido en Europa, Lev Vygotsky, acerca del lenguaje infantil. Vygotsky defendía una teoría radical del lenguaje. Al aprenderlo, decía, el cerebro se rediseña por completo. Piaget estaba demasiado interesado en la maduración autónoma de la inteligencia y Husserl en la genealogía subjetiva. En cambio, Vygotsky estaba presentando otra génesis del sujeto, una génesis cultural. El ser humano es un híbrido de naturaleza y cultura. No podemos entenderlo si no tenemos en cuenta su evolución, su carácter histórico. Vygotsky murió muy joven, en 1964, pero tuvo un discípulo genial, el neurólogo Alexander Luria, que me iba a empujar a la neurología, en especial a la neurología de los lóbulos frontales, sede de la toma de decisiones, y a la neurología del lenguaje. Bueno, pues ya tenía cartas suficientes en la mano para empezar a jugar. Fenomenología, epistemología genética, psicología, neurología, historia, lingüística, cultura. Ese conjunto de conocimientos abría un prometedor campo a la filosofía. Ahora podemos volver de nuevo a la web y para aligerar la exposición lo haré sometiéndome a un interrogatorio.
¿Por qué ha puesto como título general la inteligencia resuelta?
Creo que eso se debe al error de pensar en sistemas cerrados como el de Hegel. La ciencia es sistemática. y nadie se atrevería a decir que no debería serlo. No hay una ley de la gravedad para los objetos amarillos y otra para los azules. Las leyes de la biología han de estar coordinadas con las leyes de la química y estas con las leyes de la física. La filosofía, para conocer y comprender, tiene que ser también sistemática. Una de sus funciones es proporcionar los criterios de evaluación de la ciencia, el derecho o las matemáticas. Para eso, tiene que averiguar cómo aparecen, cuál es su índole. Yo no puedo decir nada sobre política o sobre ética si no lo fundo en una clara teoría del conocimiento o si no tengo una idea clara de lo que son los conceptos políticos. Pensemos en las matemáticas. ¿Qué tipo de entidades son las entidades matemáticas? ¿Son inventadas o son encontradas? ¿Cómo se relaciona su legalidad ideal, su valor universal, con la concreción de las operaciones psicológicas o neurológicas que las producen? La fenomenología, al fin y al cabo, comenzó con la filosofía de la aritmética de Edmund Husserl. Hay personas muy inteligentes que nos ofrecen su visión del mundo con una elaborada calidad intelectual. Pueden ser grandes pensadores, pero no son filósofos, porque el verdadero filósofo no busca analizar mundos privados, sino la realidad en la que, por supuesto, se encuentra la diversidad de mundos privados. Un asunto que tendrá que aclarar. En fin, pizcas de filosofía no son filosofía en absoluto, sino chispas de ingenio conceptual.
¿Por qué da tanta importancia a los problemas?
Pienso que la función principal de la inteligencia no es conocer ni sentir, sino resolver los problemas que descubre o que se le imponen. Unos son teóricos y basta con conocer la solución, pero otros son prácticos y no basta con conocer la solución, sino que hay que ponerla en práctica. Resolver los problemas prácticos es el gran objetivo. La inteligencia tiene que encargarse de dirigir bien la acción.
¿A qué se debe esa falta de estabilidad?
Porque son una consecuencia inevitable de la vida. Todo dinamismo que necesite mantener unas constantes tiene el problema de cómo hacerlo. La nutrición, el apareamiento, la procreación plantean problemas que se han resuelto por reacción de mecanismos evolutivos. Ya lo dijo Karl Popper, toda vida es solucionadora de problemas. Lo que ocurre es que las especies animales han encontrado unas soluciones eficientes y se han quedado en ellas. En cambio, la aparición de la inteligencia humana supuso un desequilibrio. Somos una especie que no acaba de encontrar su estabilidad.
¿Qué relación tiene esa capacidad con la competencia heurística?
Lo atribuyo a una evolución muy lenta que fue transformada por la aparición de una capacidad que parece pequeña, pero lo cambió todo. El cerebro humano empezó a manejar signos. Sabía manejar una piedra, pero empezó a poder manejar la representación o la imagen de una piedra. Eso le permitió inventar herramientas y cientos de miles de años más tarde, el lenguaje. Pero en su origen había una facultad mínima. El cerebro podía manejar los contenidos de su memoria, las representaciones guardadas en ella. Habían aparecido las funciones ejecutivas gracias al desarrollo de los lóbulos frontales. Es fácil ver aquí la huella de Vygotsky y de Luria. Lo importante es que la aparición del signo va a permitir que el ser humano viva en el mundo real, el sentido del que recibe los estímulos, y en un mundo pensado y real, resultado del juego de representaciones.
¿Por qué relacionas la competencia heurística con la creatividad?
Como dije antes, la vida presenta problemas y tiene que resolverlos para sobrevivir. Pero son necesidades limitadas, sobrevivir y reproducirse, y los problemas surgen sobre cómo satisfacerlas en un entorno del que depende y que es provisor, pero también puede ser peligroso. En cambio, la inteligencia humana expande esas necesidades heredadas y se convierte en una generadora de necesidades, deseos, expectativas, incansable. no solo intenta resolver los problemas que le plantea la realidad, sino que también tiene que resolver los que imagina y proyecta. Esta inacabable tensión hacia un fin deseado, pero inexistente todavía, es lo que denominamos búsqueda de la felicidad, una huida de lo que se tiene para buscar otra cosa. Todos los problemas surgen de ese dinamismo.
¿Piensas que la competencia heurística explica toda la creatividad? Por ejemplo, la artística.
Crear es producir novedades eficientes para satisfacer un deseo o realizar un proyecto. Es la vanguardia de la competencia heurística. Plantea proyectos nuevos que tiene que solucionar o plantea soluciones nuevas a problemas viejos. Su función principal es ampliar las posibilidades. Creo que el concepto de posibilidad es esencial para comprendernos. Lo que llamamos mundo es el conjunto de la realidad más sus posibilidades. La técnica, por ejemplo, descubre en el agua del río la posibilidad de producir electricidad.
¿Piensas que la competencia heurística explica toda la creatividad? Por ejemplo, la artística.
Más aún, creo que la noción de competencia heurística, como es la función básica de la inteligencia, está presente en todas las creaciones culturales, incluidas las artísticas. Toda creación cultural, desde el hacha de piedra hasta las estructuras políticas o las creencias religiosas, pretenden resolver alguna necesidad o realizar algún proyecto.
Entonces, ¿pertenece a la filosofía ocuparse de todas las creaciones?
Por supuesto. De la religión se ocupa la teología o la antropología, claro. Pero para comprender lo que es la religión, hay que investigar cómo surge de la inteligencia que la ha pensado y también si puede someterse a criterios de verificación o de justificación racional. Y eso es cosa de la filosofía.
Una parte importante de la filosofía trata el tema de la felicidad. ¿Cómo encaja en este planteamiento?
Lo que llamamos felicidad es un concepto formal que significa la finalidad que moviliza todas nuestras acciones. Es un concepto formal porque funciona sin contenido o con contenidos variados. Pasa lo que al concepto formal dos. Pueden ser dos manzanas, dos peras o dos caballos. Aunque cada una de esas acciones tenga su objetivo propio, todas se mueven en ese objetivo único. Si empezamos a preguntar en cascada, como hacen los niños, ¿por qué hacemos algo?, acabaremos contestando, porque quiero ser feliz.
Pero entonces la filosofía se convierte en una herramienta para buscar la felicidad, en una especie de terapia.
No, la búsqueda de la felicidad es un problema. Y en todo caso, la filosofía tendrá que ayudar a diseñar la competencia heurística encargada de resolverlo.
¿Por qué has introducido la noción de felicidad pública?
Porque convertir la felicidad en una experiencia subjetiva, en un fenómeno psicológico, empequeñece la noción. No tiene fuerza para fundar una ética, sino solo una especie de psicología positiva. La ética puede fundarse, y necesitamos hacerlo, considerando que es necesaria para alcanzar la felicidad pública. Me parece importante definir bien esos dos tipos de felicidad. La felicidad privada es un estado afectivo, agradable, intenso, en el que no he hecho nada gravemente en falta y que me gustaría sentir siempre. En cambio, la felicidad pública o política no es una experiencia, es una situación en la que encuentro protegida mi búsqueda de la felicidad privada. Lo interesante es que, mientras que es difícil ponernos de acuerdo en el contenido de la felicidad privada, porque cada persona puede interpretarla de una manera, podemos ponernos de acuerdo en el contenido de la felicidad política y por eso podemos elaborar una ética universal. De nuevo encontramos aquí una tarea para la filosofía.
Por último, encontramos la educación. ¿Qué situación tiene en este mapa?
Ubicua. Podemos definir la humanidad como la única especie que educa a sus crías y al hacerlo las transmite los conocimientos de la sociedad. Podemos también considerarla, en el caso del ser humano, como un tercer mecanismo de la evolución, junto a las mutaciones y a la selección natural. Todos recibimos un doble genoma. Uno es biológico y lo heredamos de nuestros padres, otro es cultural y lo recibimos mediante la educación. Ambos forman parte de nuestra personalidad. Cada uno de estos temas que pueden seguir en el mapa que inicia la nueva web es una puerta que nos abre la entrada a los territorios que he investigado. Entre ellos hay muchas conexiones y también muchas minas ocultas. Minas de los dos tipos, de las que explotan y de las que podemos extraer tesoros. Espero que la visita a la web les interese. Hasta el próximo podcast, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.